Damos comienzo a la revista de Derecho. El artículo 28 del Código Penal recoge la figura de la coautoría, donde se define el concepto de la misma. Es importante diferenciar entre codelincuencia y coautoría, y por tanto conocer los elementos esenciales que concurren para ser considerado coautor de un delito. Les presento a nuestro primer invitado de la revista de Derecho, el catedrático de penal de nuestra universidad, José Cerezo Mir, que va a analizar las distintas corrientes doctrinales que existen sobre la figura de la coautoría.
Buenas noches. Hoy voy a hablarles a ustedes de la coautoría. Como recordarán, en nuestro Código Penal, autor es tanto el que realiza la acción u omisión típica como aquel que tiene el dominio del hecho, aunque no realice la acción u omisión típica. Y era precisamente este concepto del dominio del hecho el que nos permitía explicar la figura del autor mediato. Hoy voy a hablarles de la coautoría, como les decía. La coautoría se produce cuando en la ejecución del delito interviene más de un autor. El nuevo Código Penal español recoge la coautoría en su artículo 28, cuando define como autores a los que realizan el hecho conjuntamente. No hay que confundir la coautoría con la codelincuencia. La codelincuencia se da cuando a la comisión de un delito concurren varios delincuentes, pero es posible que solo uno de ellos sea autor y los demás sean meros partícipes, inductores, cómplices, cooperadores necesarios. Estamos ante la coautoría, en cambio, cuando varias personas, entre las que existe un acuerdo de voluntades para la ejecución del hecho, realizan cada una de ellas algún elemento del tipo. Por lo tanto, como vemos, son dos notas esenciales al concepto de coautoría. Tiene que existir un acuerdo de voluntades entre varias personas para realizar el hecho, es decir, la acción u omisión típica, y además cada uno de ellos debe realizar alguno de los elementos del tipo. Por lo que respecta al acuerdo de voluntades, puede ser anterior o simultáneo, es decir, durante la ejecución del hecho, expreso o tácito. Ahora bien, puesto que también es autor el que tiene el dominio del hecho, aunque no realice ningún elemento del tipo, se nos plantea el problema de si no podrá ser también coautor algún codelincuente que no realice ningún elemento del tipo, pero tenga el dominio del hecho. Bien, yo creo que sí, que se da este supuesto, pero claro, hay que analizar cuáles son esos casos en que pueda darse la coautoría, de manera que alguno de los coautores realice algún elemento del tipo, pero otro no realice elemento del tipo alguno, pero tenga el dominio del hecho. ¿Quién tiene el dominio del hecho? Bessel consideraba que podía tener el dominio del hecho el que realice un acto meramente preparatorio. Y llegaba a la conclusión de que, puesto que quien realiza un acto preparatorio puede en ocasiones tener el dominio del hecho, pues podría ser coautor. Si aparecía, decía Bessel, como coportador de la resolución delictiva. Roxin, en cambio, discrepa de la opinión de Bessel y señala con razón que el que realiza un acto preparatorio, por muy importante que sea, nunca tiene el dominio del hecho. Preparatorio llega un momento en que tiene que dejar en manos de otra persona la última decisión acerca de si se comete o no el hecho delictivo. Podemos verlo en unos ejemplos. Si un individuo fabrica una bomba o un artefacto explosivo para cometer un atentado terrorista, realiza un acto preparatorio, que es muy importante, sumamente importante. Pero luego, esta persona entrega el artefacto explosivo, entrega la bomba a otro terrorista que es el que tiene que colocarla. Y es este último el que tiene la última decisión acerca de si coloca o no la bomba, o dónde la coloca, en qué momento la coloca. Es él el que tiene el dominio del hecho. El que fabricó la bomba, aunque realizó un acto preparatorio muy importante, no tiene el dominio del hecho. Por lo tanto, nunca el que realice un acto preparatorio, a no poder tener el dominio del hecho, podrá ser coautor. ¿Quién podrá ser coautor entonces? ¿Verdad? Por tener el dominio del hecho, aunque no realice ningún acto ejecutivo. Pues habrá de tratarse de un codelincuente que coopere a la ejecución del delito, pero con un acto de auxilio, con un acto de mero auxilio, durante la fase de ejecución. Claro, porque no puede tratarse de un acto preparatorio, porque el que realiza un acto preparatorio no tiene nunca el dominio del hecho. No puede tratarse de un acto ejecutivo, porque si realiza un acto ejecutivo y hay acuerdo de voluntad, se va a coautoría de todas maneras. Por lo tanto, ¿quién podría ser coautor por tener el dominio del hecho sin realizar un acto ejecutivo? Solo aquel que lleve a cabo actos de mero auxilio durante la fase de ejecución, es decir, rebasada la fase de los actos preparatorios. ¿Y cuándo será este el caso? ¿Cuándo esa persona que lleva a cabo actos de mero auxilio durante la fase de ejecución tendrá el dominio del hecho y será coautor. A este respecto, ha sido Roxin el que ha formulado una teoría, la teoría del dominio funcional del hecho, que es la que nos da la solución. Según esta teoría del dominio funcional del hecho, el que lleva a cabo actos de mero auxilio durante la fase de ejecución tiene el dominio funcional del hecho cuando, desde un punto de vista ex ante, es decir, antes de la comisión del delito, cuando desde un punto de vista ex ante, esa contribución a la comisión del delito aparece como esencial, de tal manera que sin ella el delito no se hubiera podido cometer. Si, por ejemplo, unos delincuentes acuerdan cometer un delito de robo, que ya saben que consiste ustedes, está regulado en el artículo 237 del Código Penal, y consiste en apoderarse de las cosas muebles ajenas con violencia en las personas o con fuerza en las cosas. Pues bien, unos delincuentes acuerdan cometer un delito de robo, por ejemplo, un atraco a una entidad bancaria, y elaboran el plan delictivo y consideran que, dada la situación en que está la entidad bancaria y la hora en que quieren cometer el hecho delictivo, es imprescindible contar con un vigilante. Entonces, este vigilante, que estará allí durante la fase de ejecución, pendiente de si acude o no la policía, si surge cualquier inconveniente, este vigilante, de acuerdo con el plan delictivo, desempeña una contribución esencial a la comisión del delito. Tiene el dominio del hecho, es coautor, porque los delincuentes consideran elaborar el plan delictivo ex ante, que sin un vigilante no podrían cometer el delito en esas condiciones. Aunque luego pueda suceder que la realidad, luego las cosas se desarrollen con enorme facilidad y no surja ningún inconveniente y en realidad, visto ex post, es decir, a posteriori, a toro pasado, resulta que la contribución del vigilante no había sido esencial, había sido inesencial. Pero en definitiva, desde el punto de vista ex ante, que es lo decisivo, su contribución aparecía como un elemento esencial para la comisión del delito, porque los delincuentes consideraban que no podrían acometer esa empresa delictiva sin contar con la colaboración de un vigilante, luego tenía el dominio funcional del hecho y era coautor. Pues bien, yo creo que el que tiene el dominio, que puede considerarse, que el que tiene el dominio funcional del hecho realiza conjuntamente el hecho con aquel o aquellos que llevan a cabo actos ejecutivos. Y que, por lo tanto, esta persona estaría comprendida en la definición de la coautoría del artículo 28 de nuestro Código Penal. Así lo estima, desde luego, un sector de la doctrina y lo estima nuestro Tribunal Supremo en varias sentencias, por ejemplo, la de 18 de febrero de 1999, avanzada en 1175, donde calificó de coautora a una mujer que se limita a desempeñar funciones de vigilancia durante el robo. De rechazarse este criterio, de considerarse que el que tiene el dominio funcional del hecho, al no realizar ningún acto ejecutivo, no puede decirse que realice conjuntamente el hecho con aquel o aquellos que llevan a cabo actos de ejecución, nos encontraríamos con la paradoja inexplicable de que la idea del dominio del hecho desempeña un papel decisivo del concepto de autor, es el que permite explicar la figura del autor mediato, y en cambio el dominio del hecho no desempeñaría papel alguno en la coautoría. Y aquí una contradicción con el concepto de autor que inspira nuestro código, incluso con la concepción del injusto que inspira el mismo. Ahora bien, de acuerdo con la argumentación que he llevado a cabo, podría pensarse que los cooperadores necesarios tienen siempre el dominio del hecho. Y esta es una cuestión que conviene aclarar, la distinción entre coautor y cooperador necesario. En el artículo 28, apartado B de nuestro Código Penal, se definen los cooperadores necesarios como los que cooperan a su ejecución, es decir, a la ejecución del hecho, con un acto sin el cual no se habría efectuado. Pues bien, los cooperadores necesarios, claro, si los entonces surge la pregunta, bueno, pero el cooperador necesario, si es aquel que coopera la ejecución del hecho con un acto sin el cual no se habría efectuado, el cooperador necesario no tiene siempre el dominio del hecho, no es siempre coautor. Ha habido algún sector de la doctrina y el Tribunal Supremo en alguna sentencia así lo consideró, que el cooperador necesario tenía siempre el dominio derecho y por lo tanto sería siempre coautor. Sin embargo, claro, sería sorprendente que se mencionara en el artículo 28 a los cooperadores necesarios junto a los inductores, ¿verdad? Porque esa mención sería superflua si el cooperador necesario siempre fuera coautor. Estaría comprendido en la definición de la coautoría del párrafo anterior del artículo 28, cuando se define a los autores, cuando se dice en el artículo 28, en el primer párrafo, que son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente, por medio de otro al que se sirven como instrumento. Lo que sucede es que no es cierto que los cooperadores necesarios tengan siempre el dominio del hecho. En la figura del cooperador necesario se basa en la teoría de la causa necesaria o del cómplice principal, que fue desarrollada por los juristas italianos de la Baja Edad Media. Con arreglo a esta teoría de la causa necesaria o del cómplice principal, habría que considerar también autor aquel que cooperó la ejecución del delito con un acto sin el cual no se hubiera efectuado. Y la teoría de la causa necesaria o del cómplice principal parte de un punto de vista ex post, y una vez que concluyó la comisión del delito, ¿verdad?, se pregunta cuál de las contribuciones a la comisión del delito había sido esencial y sin ella no hubiera podido cometerse. Y entonces califica a esa persona de cooperador necesario. Pero parte esta teoría de la cooperación necesaria, como digo, o de la causa necesaria del cómplice principal, de un punto de vista ex post. Mientras que la teoría del dominio funcional del hecho parte de un punto de vista ex ante, con arreglo al plan delictivo. Y entonces, puede, el mismo ejemplo del vigilante, podemos ver claramente la diferencia. Puede suceder que los delincuentes que planean un robo consideren que es innecesario llevar a un vigilante, porque dado el lugar en que está la entidad bancaria y la hora que se va a cometer el delito, es completamente superfluo llevar a un vigilante, pero deciden llevar a un vigilante para que se vaya fogueando. Pero resulta que luego las cosas se complican, acude la policía y una alarma, entonces resulta que la presencia del vigilante, visto ex post, resultó esencial para la comisión del delito. Sin su contribución no se hubiera podido consumar el delito de robo. Es cooperador necesario. Sin embargo, con arreglo, desde un punto de vista ex ante, ¿verdad?, con arreglo a la teoría del dominio funcional del hecho, su contribución aparecía como inesencial, como superflua. Luego vemos cómo aquí este vigilante, en este supuesto concreto, es cooperador necesario, desde un punto de vista ex post, pero no es coautor, porque desde un punto de vista ex ante su contribución aparecía como inesencial. Luego vemos cómo el cooperador necesario no siempre tiene el dominio del hecho, no siempre es coautor. Otro problema que se plantea en la moderna ciencia del derecho penal española es el de si cabe la coautoría en los delitos imprudentes. Un sector de la doctrina considera que no es posible la coautoría en los delitos imprudentes, porque en los delitos imprudentes o culposos, ¿verdad?, por definición, el sujeto, el autor, no quiere la producción del resultado del delito. Y por lo tanto no cabe la coautoría en los delitos imprudentes, porque esos supuestos coautores, ¿verdad?, pues no querrían ninguno de ellos que se produjera el resultado. No habría un acuerdo de voluntades para realizar el hecho. Y hay que tener en cuenta que los delitos imprudentes, lo injusto, queda solo constituido cuando al desvalor de la acción se añade el desvalor del resultado. Por lo tanto, si en el delito imprudente el autor no quiere la producción del resultado, los coautores, aunque haya un acuerdo de voluntades entre ellos para realizar una conducta imprudente, no quieren que se produzca el resultado, no serán coautores. Por ejemplo, si dos arquitectos acuerdan utilizar materiales de baja calidad en la construcción de un edificio, confiando en que no se venga abajo, pues hay un acuerdo de voluntades entre ellos de llevar a cabo una conducta imprudente. Luego, si el edificio se viene abajo, ellos no han querido la producción del resultado delictivo, ¿verdad?, de muerte de los obreros, de lesiones corporales o de daños. No hay un acuerdo de voluntad respecto a la producción del resultado, pero sí respecto a la realización de la acción imprudente. El Tribunal Supremo considera que cabe la coautoría en los delitos imprudentes porque considera suficiente este acuerdo de voluntades a la hora de realizar la acción imprudente. Sin embargo, yo creo que esto no es correcto porque en el delito imprudente, ¿verdad?, lo injusto queda solo constituido, fundamentado cuando al desvalor de la acción, a la imprudencia de la conducta, se une el desvalor del resultado, la producción del resultado delictivo. Y respecto al resultado, no hubo ni puede haber en el delito imprudente acuerdo de voluntad. De la coautoría en los delitos imprudentes distingue el Tribunal Supremo la simple concurrencia de conductas imprudentes, en la que no hay acuerdo de voluntades, sino varias acciones imprudentes independientes que contribuyan a la producción de dicho resultado. En este último caso, cada uno de los sujetos será autor de un delito imprudente, pero no serán coautores. Muchas gracias por su atención.